Laurebelia Torres Velázquez y soy profesora titular nivel C en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Sí, algo interesante es el lenguaje. Dice que cuando nosotros empezamos a estudiar el lenguaje te permite saber el desarrollo cognitivo, cómo piensas, ¿no? Y mucho de cómo piensas es cómo actúas, ¿no? El pensamiento genera emociones y el pensamiento genera acciones. Entonces es interesante descubrir cómo piensas. Y algo que se nos ha hecho interesante es qué tipo de lenguaje utilizan los hombres y las mujeres. ¿Qué tipo de lenguaje se les permite a los hombres y a las mujeres? ¿Sí? Hay en psicología algo que se llama el locus de control, que es a qué atribuyo yo las cosas que pasan. En el caso de los hombres, las atribuyen a factores externos. En el caso de las mujeres, a factores internos. ¿Sí? Si yo choco en mi automóvil, la culpa es mía, porque no me fijé, porque me pasé el alto, porque no me fijé que otro carro venía rápido, porque no me fijé que en la esquina pasaba algo. ¿Sí? Cuando un hombre choca, el hombre asume que el otro no se fijó. ¿No? Entonces, ahí es algo muy interesante, porque es en dónde está ese locus. En las mujeres está en nosotras. ¿Sí? Y el que yo me sienta culpable hace un mundo de diferencia. Y el que el hombre nunca se sienta culpable hace un mundo de diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos ya de cómo, o sea, yo soy hombre y no me tengo que estar comparando con nadie. Yo así soy. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las mujeres? No, yo soy la que estoy mal. Y me tengo que comparar con las otras para saber cuáles son mis errores y para saber cuál es lo que yo tengo mal. En una ocasión una pareja fueron a probarse ropa. Entró primero la mujer a buscar la ropa. Y entonces decían, no, es que estoy muy gorda, ya no me quedan estas tallas, no, vámonos. Y se molestó consigo misma, porque no le quedaba la ropa, porque las tallas ya no le quedaban. Y ella estaba muy gorda. Entonces dice, no, ya no quiero nada, ya, vámonos y ya, ¿no? O sea, estoy muy gorda, estoy fea, estoy lo peor soy. Entran a una tienda donde el esposo se va a medir ropa y dice, es que aquí tienen todas las tallas chicas, vamos a otra tienda. En eso, así tan chiquito, nosotros le hacíamos ver, a ver, ¿de quién es la culpa? En el caso tuyo es tuya. Tú nunca piensas, oye, las tallas le están haciendo más chicas, esta tienda tiene puras tallas chicas. No, la culpa es mía. Sí. Y en el caso de él, no. Son los otros los que tienen la culpa, ¿sí? Entonces, esto asume también qué responsabilidades tengo, ¿sí? Sí puedo trabajar, sí puedo proveer, que bueno, no puedo, pues no puede, ni modo. Y no me mortifico. Pero en el caso de las mujeres, sí es toda esta mortificación. Y esto tiene que ver cómo vamos adquiriendo ese lenguaje, ¿sí? Y nosotras cuidamos hasta el lenguaje para no ofender, ¿no? El varón te dice, ¿cómo me veo? No, te ves bien. ¿Pero por qué no te cambias la camisa? No le podemos decir, te ves mal. ¿No? Y ellos dicen, no, te ves mal. Te ves gorda, cámbiate eso porque te ves mal. Sí. Y nosotros decimos, ay, qué grosero, qué esto. Pero así le enseñaron a él. No agradar. Entonces, todo este lenguaje hace también que haga diferencias. Sí. Veía yo unos alumnos, un alumno con un folder le pega en la cara a su compañera en un trabajo que estaban haciendo en equipo y le pega en la cara. Y entonces yo me les quedo viendo, yo creo que me le quedé viendo muy fijamente porque él voltea y me ve y me dice, ay, perdón, maestra. Y le digo, no, a mí no me hiciste nada, ofendiste a tu compañera, eso es violencia. Y entonces dice la muchacha, no, a mí no me hizo nada, es que así nos llevamos. Y yo le digo, a ver, ¿te llevas a que te peguen? No me pegó, es que él estaba jugando. ¿No? Y entonces ya le digo yo, no, sí te pegó. Y así no es como tú debes de jugar. Ay, perdóname, maestra, es que yo estoy mal. O sea, jamás lo culpó a él, jamás. Fue ella la que está mal. ¿No? Entonces, este lenguaje nos hace establecer relaciones diferentes. Y este lenguaje nos hace tener atribuciones diferentes, ¿sí? Y sí es muy importante cómo hablamos, cómo decimos, cómo nos expresamos, porque ahí estamos todo lo que pienso es como lo estoy viendo, ¿no? Cuando yo mujer digo, ay, esta no sé por qué no se ha casado, este no está tan fea, ¿no? O ella está más alta que él, pues no, o ella es más grande que él, sí. Y cuando empezamos a cuestionar, ¿por qué? O sea, ¿cuál, por qué no podría ser? Porque asumimos que nosotras somos las que estamos mal. Y es cómo lo pensamos, y cómo lo vivimos, y cómo lo entrenamos, y cómo lo ejecutamos.
¿Y en los hombres pasa lo mismo?
Los hombres lo que hacen es atribuirle a los demás, no a ellos. Por ejemplo, de los varones que se han ido y que nosotros hemos entrevistado, algunos dicen, pues es que yo no tenía nada que darles, me quedé sin trabajo, entonces mejor me fui. Y uno dice, a ver, o sea, como mujer no pensaríamos así. Ahora me quedo y me esfuerzo y hago y veo que ellos asumen, ¿no? Y no es culpa de ellos, es que lo despidieron, es que no hay trabajo, es que la situación está muy difícil. Y también asumen que como ellos no son los encargados de la crianza, no tienen que estar ahí, ¿sí? Entonces el lenguaje tiene algo muy importante, cómo lo vivo y cómo lo digo. Yo, en lo que hemos encontrado más, estoy que ellos se casan para tener una pareja y nosotras nos casamos para tener hijos que seguir cuidando. Y ellos son una pareja. Ellos quieren una pareja que los acompañe, que vaya con ellos, que esté con ellos, que convivan. No tanto tener hijos, como que eso ya viene de repilón, ¿no? Y no es que cuando los tengan no los quieran. Sí, los quieren y se involucran. Pero para ellos está muy claro que la pareja. Y para nosotros es por los hijos. Yo creo que algo interesante en las mujeres es que siempre nos quieren ayudar. Yo te ayudo. Eso involucra que yo no puedo. Entonces yo te ayudo. Y al niño es, tú puedes, ¿no? Inténtalo otra vez. Y a nosotros no. A nosotras nos empiezan a enseñar, vístete así o haz esto para que les gustes, para que te vean bonita. A ellos no. Entonces todas estas ideas van siendo, ¿no? Porque las niñas desde chiquitas, sí. A ver, me voy a pintar para verme bonita. Los niños no les interesa, ¿no? Y las niñas se empiezan a fijar en la ropa, aún chiquititas, ¿no? Yo tenía unos sobrinos, bueno, tengo unos sobrinos que cuando se juntaron de diferentes hermanos, tendrían como 2 y 3 años, ¿no? Y entonces la niña le llamaba mucho la atención pintarse las uñas, y el niño también. Y el niño iba y también se asomaba y todo. Entonces yo le dije, a ver, hijo, porque de ese barniz transparente, ¿no? Y entonces le digo, a ver, hijo, deja de pintar. No, yo soy hombre. Y guarda su mano. No, yo soy hombre, yo no puedo. Le digo, pero mira, es transparente. Y yo lo veía más como, o sea, no es de que te vas a hacer manicure porque eres niña. O sea, pues le gustaba ver, ¿no? Pero dice no. Y entonces yo dije ahí, de 2 y 3 años, dije, no, ya es demasiado tarde para enseñarles algo que sea diferente. Ya lo traen bien metido, ¿no? Igual con los carritos. Yo le decía a la niña, vamos a jugar carritos con él. Y ella decía, no, es que yo soy niña. Y él dice, pero ¿puedes jugar a carritos? No, porque me arrastro y me ensucio. Y yo tengo que estar bonita. Entonces digo, no. ¿No? Y nosotros estamos esperando a los 20 años para enseñarles equidad de género, pues desde acá ya lo traen, ¿sí? Y el niño no le importa arrastrarse y ensuciarse. Él no tiene que permanecer bonito. Ella ya. ¿Sí? Y desde ahí, ella asume que las cosas que se equivoca son de ella. Y él asume que es factores externos. Empecé a hacer una investigación con abuelos. Y me llamó mucho la atención porque estoy agarrando personas de 80 y más, ¿no? Y preguntándoles de su papá, ¿sí? Y algo interesante que encontré, bueno, los papás son de finales del siglo XIX, 1880 y tantos, son los papás de estos varones que entrevisté. Y entonces es muy interesante porque ahí todavía, dada la situación del país y demás, muchos de estos papás eran campesinos. Y muchos de estos papás se fueron al ejército por la revolución, ¿sí? Y trabajaron ahí, pero tenían tiempo para estar en la crianza. Y entonces a mí me sorprendió mucho de que hablaban de que el papá sí los alentaba, sí les decía que algo estaba bien, sí les decía y convivía con ellos y les daba castigos con fuete, ¿no? Sí. Pero les explicaba, al menos en los que yo entrevisté, son 5 nada más, en los que yo entrevisté, sí les daba esta explicación. ¿Te acuerdas que te dije que no hicieras esto? Como lo hiciste, tráeme el fuete, ¿no? Y entonces, pero estaba presente. Sí, yo no sé si porque estos ya los agarraron después de que anduvieron en el ejército, que fueron estos que entrevisté, pues nacieron como en los 20, ¿no? Del siglo 20, en los años 20. Entonces estaban con ellos, ¿sí? Y les explicaban y les decían. Y también yo les preguntaba, y ellos les decían, mira, escoge una mujer como tu mamá, ¿no? Con estas características, que tenga esto. Hablaban de la decencia, hablaban de que supieran hacer las cosas de la casa, ¿sí? Hablaban de muchas de estas cosas, ¿no? Inclusive del físico, ¿no? Si tenían las caderas más anchas, era mejor porque podían tener a los hijos. Eso nunca lo había encontrado, ¿no? Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Y entonces dicen que ellos jamás vieron si había pobreza, si no tenían dinero, jamás era algo que tocaran frente a ellos, ¿no? Ya cuando se ponen a pensar, pues eran 9, 10, 11, 12 hijos, pues él tenía que haber hecho algo, ¿no? Construyeron muchos su casa, porque venían del campo a la ciudad. Y el ejército les dio terrenos, o se los vendió, y entonces ellos hicieron su casa, ¿no? Y entonces dicen estos varones que ahora que están reflexionando de eso, dicen, ninguno de los hijos les ayudamos. Ellos solitos hicieron y ellos vieron y ellos, pero como era que era la tarea de ellos, ¿no? En la generación de los entrevistados, que son de 80 años, creo que a ellos les tocó ya el modelo, vamos a dividirnos, yo soy el proveedor y tú eres allá, porque yo ya no estoy en la crianza, ¿sí? Y varios de ellos me dijeron esto que comenté ahora, ¿no? Yo no sé, sabía de cumpleaños, yo no sabía de si tenían buenas calificaciones, no. Yo lo que sabía es que tenían que comer y tenía que trabajar. Uno de ellos falleció una hija a los 3 años y le dolió muchísimo, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo supero esto? Trabajando más, ¿no? Entonces parece ser que en la época de ellos se dio esto de trabajar todo el día. Y entonces ya fue la idea de que se dividió más. Ahora, yo les preguntaba a ellos cómo es los hijos, que ahora los hijos son de 60, de 58 o de 59 años. ¿Cómo fue la paternidad de ellos? Y entonces ellos hablaban un poco más de apertura, se involucraron un poco más, ¿sí? Y ahora los hijos de ellos no quieren tener hijos. Entonces a mí me llamó la atención cómo la idea de estos primeros, de fines del siglo XIX, los que nacieron en esa época, era proveer y estar ahí en la crianza. Ellos eran los que disciplinaban, ellos eran los que ponían el orden, ¿sí? Después fue proveer, nada más proveer. Después, otra vez, se empiezan a involucrar en ciertas cuestiones de la crianza, ¿no? Y ahora no quieren tener hijos, porque es muy difícil la crianza. Entonces, yo veo como sí ha habido esos cambios, ¿no? Pero a mí se me hizo como muy interesante que en estos de 80 es donde se dio esa decisión de las mujeres a las labores domésticas y los hombres al trabajo, ¿sí? Que muchos de ellos emigraron del campo a la ciudad. Y entonces tenían que trabajar más. No es de que fuera más caro, sino que ellos en el campo cosechaban muchas cosas que usaban para su alimento. Acá ya no tiene nada. Acá todo lo tienen que comprar. Y eso hace que el número de hijos no disminuyó, ¿sí? Porque no había cómo. No tendrían control de natalidad, ¿no? Uno de los señores me decía, nosotros nada más queríamos tener 2 hijos, pero pues nunca pudimos, ¿no? Tuvieron 7. Y entonces, ¿cómo los mantengo? Pues trabajando. No había de otra. En la siguiente etapa, de los que ahorita ya tienen como 60 o 50 y tantos, ya había más convivencia otra vez con los hijos, sin ser completa, porque son hijos que tuvieron mucha ausencia, si no física, sino emocional, con el padre. Y entonces ellos le dieron un cambio a su vida y dijeron, ahora yo voy a estar más con mis hijos. ¿Sí? Y como tenían menos hijos, porque ya podían cuidarse las esposas, entonces podían trabajar un poco menos. ¿Sí? Y ahora los jóvenes dicen, tenemos que trabajar los dos. Yo con alguien que no quiera trabajar, yo no me caso. Y tener hijos, no. Quién sabe si los tendrá, ¿no? Pero por lo pronto no. Y son varones de 25 hasta 30 años, que todavía no viven en pareja, pero no quieren hijos. Yo me propuse investigar ahora la voz de ellos, ¿no? Ya sabemos que son unos irresponsables, que se fueron por esto, se fueron por lo otro, no quieren compromiso, son malos. Entonces yo empecé a buscar varones que se fueron. Y he encontrado, desde los que dicen, me quedé sin trabajo, y nunca se lo pudo decir a la pareja. Entonces mejor se fue. ¿No? Unos donde la esposa lo chantajeaba mucho. ¿No? Si no me das tanto, no ves a los hijos. Si no esto, te va a hacer la vida de cuadritos. Y entonces ellos decidieron mejor irse para no hacerle daño a los hijos. Y siguen pensando que la mejor crianza es la de ella. Ellos los pueden sustituir, pero a una madre jamás en la vida. Y entonces se fueron. Y es como lo que hemos encontrado. Y varones que lloran y nunca les dejaron ver a los hijos. Y siguen luchando por tener a los hijos. A lo mejor siendo así como muy simplista, yo diría, esto es resultado también de esta cuestión emocional, no la saben trabajar. A ver, si yo te digo que ya no trabajo, que no tengo, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero hay unos que dice, ella tenía profesión y no quiso trabajar. Porque al que le toca ver a mí. Y dice, es que yo no encontraba trabajo. Yo me podría haber quedado en la crianza y que ella saliera a trabajar en lo que me acomodaba. Ella no quiso porque no era su labor. ¿No? Y lo corrió. Y él se fue. Y entonces yo le decía, ¿no ha recibido comentarios de qué cómodo? De que se fue. Y entonces dice, sí, pero no sabía qué hacer. Y mejor me fui.
¿Y en sus experiencias usted cree que fue cómodo para ellos irse?
No, nada cómodo, nada cómodo, porque siguen con ese dolor. Y un dolor que luego dicen, es que no quiero entrar a ese tema, ¿no? Porque es como si se desbarataran otra vez. Y entonces se ponen una barrera de que aquí no entran. Pero yo creo que otra vez es esa cuestión emocional. Tienen una inhabilidad emocional que se las hemos reforzado toda la vida. Tú no llores, tú no seas débil, no puedes, eres hombre. Y entonces está mal que llores, está mal que sientas feo. ¿Sí? Y aparte, un hombre que está llorando por sus hijos, no, será la madre, pero el hombre no. Y claro que hay. Y hay otros que se los llevaron y no los han encontrado. Yo creo que viéndolo desde la manera psicológica, yo siempre digo, como personas tenemos dos pilares como base bien fuertes, papá y mamá. ¿No? Falta uno, queda medio cojeando. Tenemos que tener los dos. Y algo que nosotros nos refuerza mucho en autoestima, en dedicación, en voluntad, en muchas cosas, es sabernos que nos quisieron. Saber que estamos ahí, que tenemos el apoyo, que puedo fallar y ellos me siguen recibiendo, los dos. Quiero hacer una investigación que todavía no he empezado en mujeres exitosas para ver dónde está la paternidad ahí. Porque he encontrado muchos casos de que el papá reforzó eso. Tú puedes, tú puedes. Tú sigue adelante. Había el caso de una persona que quería ser secretaria. Y no por menoscabar el secretario. Pero terminó la primaria y quería entrar a comercio. Y el papá le dijo, ¿por qué no te esperas a la secundaria? Nunca le dijo que no. ¿por qué no terminas la secundaria y te metes a comercio? Yo no sé si el papá sabía o no sabía. Pero le dijo ella, bueno, está bien. Es que tú puedes con la secundaria. Si no pudieras, yo te decía, pues sí, de una vez comercio. Entonces estudia la secundaria y luego estudias comercio. ¿Sí? Pues cuando estudió la secundaria, que llevó orientación vocacional, vio que había muchas más cosas. Y ya no quiso estudiar secretaria. Y cada vez que le decía al papá, ay, es que esto se me dificulta, pero tú puedes, ¿no? Pero tú sabes, pero tú eres muy dedicada, pero es que ¿en qué te puedo ayudar? Es que esto. Y le siguió, y le siguió, y le siguió, hasta el doctorado. Y entonces a mí me ha quedado la idea de ver, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en estas mujeres que tuvieron este tipo de papás? Sí. Donde el papá siempre es tú puedes, ¿no? Hazlo, tú puedes. Pero a veces no está inmerso en la crianza. Y la mamá es, hijo, ya, ya con esto que lograste, ya, ya, párale. Descansa, no hagas esto. Ya, ¿para qué le sigues? Y el papá dice, órale, síguele, tú puedes, tú puedes. Entonces una mujer que tiene también esa ayuda, pues le puede ayudar, ¿no? Yo pienso que para ser padre se necesita ser hombre, ¿no? Y para ser madre se necesita ser mujer. Y... ¿por qué? Por precisamente estas diferencias de crianza, ¿no? Una mamá protege mucho a los hijos. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Como hijos necesitamos esto. Y un papá impone retos a los hijos. Y creo que se necesitan las dos cosas. Uno no puede sustituir a otro. Y yo creo que el problema es que al papá, ¿para qué sirve un papá? Pues para dar dinero. Y ya. Entonces por eso las mujeres dicen, yo he sido padre y madre. ¿Qué quiere decir? Pues yo lo he mantenido. Yo he corregido. Pero lo corrige y lo mantiene desde ser mujer. No desde el ser hombre. Y a veces las mujeres dicen, es que yo he sido muy dura en la crianza. ¿Eso ya me hace hombre? No. Porque ok, yo fui muy dura. ¿Y dónde estuvo el que consoló? Entonces yo digo, no, se necesita para ser padre, se necesita ser hombre. Y darle esos alientos y eso. Porque la estructura que ellos traen, o sea, yo digo, ven diferente. Traen unos lentes diferente. Y el niño necesita esos lentes y necesita los otros. Y la niña necesita esos lentes y necesita los otros. Entonces yo digo, no, ni el padre es padre-madre. O sea, no, tampoco. Cada uno. Que no puede, no tiene que ser tan catastrófico de que si se murió mi mamá y yo ahora ya crecí. No, sí. Él puede suplir algunas cosas socialmente. O sea, uno tiene una resiliencia, una recuperación tremenda y una plasticidad cerebral tremenda para suplir esas necesidades, ¿no? No es lo mismo que yo carecí de mi mamá a que mi mamá no me quiso. No, no es lo mismo, ni lo manifiesto de manera diferente. ¿Sí? Y muchas veces vivimos en la carencia. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hay que contrastar tanto con el papá, que no es la mamá, es el papá. Y yo, ¿qué? Pues no tengo mamá. Se puede suplir de otra manera. ¿Sí? Pero no cumple esa función, ¿no? Ni tampoco ella. Yo creo que tanto también lo académico, la pedagogía, la psicología sacó al padre de la crianza, ¿no? Y luego en la vida cotidiana los hemos sacado, ¿sí? Si nosotros vamos a ver de crianza en épocas anteriores, todo es la mujer, no hay hombre, ¿no? Entonces apenas como en los 90 empezamos a ver, ay, aquí hay estos, ¿no? Y algo tienen que ver. ¿No? Nosotros nos dimos cuenta en esto que mencionabas, esa palabra que dijo no es de la mamá, ¿y por qué el niño la repite tanto? ¿No? Y cuando nosotros le preguntamos a la mamá, ¿alguien en la familia dice esta palabra? Ay, mi esposo. Ah, entonces hay otra persona ahí metida, ¿sí? Que eso modifica mis variables, no las tengo tan controladas. Y entonces nos empezamos a, o sea, el padre también interviene. Y entonces eso hace que empecemos a ver otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo quise estudiar un doctorado aquí en psicología sobre familia. Nadie trabajaba familia. Y me dijeron, la familia no es ningún constructo psicológico. Eso vete a sociología. Aquí no. Y yo decía, pero es que la familia, precisamente por eso, porque yo decía, ya no es nada más la mamá. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con el papá? No, eso no es. Vete a sociología. Afortunadamente me fui a sociología. Pero ahora encontramos psicología de la familia. Y encontramos que mucha gente trabaja de familia. Y mucha gente trabaja paternidades. Y entonces ya les empiezas a enseñar a los varones, ¿sabes qué? Que sí eres importante en la crianza, ¿no? Disculpe, no sé por qué se salió, pero véngase para acá. Y eso ayuda a que entonces ahora ya no vemos mal un varón, inclusive en las imágenes, ¿no? De Google o de Bing, ya salen papás con niños. Antes no encontrabas ni uno. Ahora ya salen porque ya es cotidiano. Ya las juntas en las primarias, sí es de padres de familia porque ya hay padres. Antes no había y seguía siendo de padres. Entonces yo creo que estos cambios ayudan para ir introyectando en los varones ese papel. De hecho, te digo, los jóvenes dicen, es que la crianza es muy pesada. ¿Cuándo antes un varón iba a decir eso? Pues, ¿cuál crianza si a mí no me toca? Y ahora ellos ya están asumiendo que sí les tocaría la crianza y que es muy difícil criar a un niño. Esto es lo que dicen. Yo digo, se enamoran y ándele, ahí está el niño, ¿no? ¿Sí? O a veces sin enamorarse. ¿Sí? Pero ya están pensando en que sí les corresponde. En que pueden no estar con la pareja, pero les corresponde a los hijos. Y las leyes que también los obligan, ¿no? Hablábamos hace rato de la licencia de paternidad. Todavía no la usan, muchos no la usan, no la solicitan. Son 5 días, todavía no estamos conformes con eso, ¿no? Son 5 días, pero bueno, ya es un avance. ¿Sí? En el Politécnico los entrenan antes para saber qué es eso, ¿no? Porque si no, resulta, tengo la licencia, llego a la casa, me acuesto y ahora atiende al bebé y atiéndeme a mí porque estoy aquí para ayudarte. Pero ¿y en qué me estás ayudando? ¿No? Pues si el niño está bien chiquito, te toca a ti. ¿Sí? Pero ya se va avanzando, ¿no? Y esto hace que la gente se vaya involucrando, al menos sectores medios. Ni los de la alta, ni los de la baja. Yo creo que el principal problema es eso. Es que estoy tapando la violencia familiar con la alienación, ¿no? Entonces yo, mujer, digo, estoy haciendo alienación, pero no es porque no quiera que estén, sino porque el hombre es violento, ¿sí? Y entonces la gente y la lucha de por qué es alienación encubre esa parte del varón, ¿no? ¿Hay varones violentos? Sí. ¿Hay varones perversos? Sí, sí. Pero también hay muchos que no. Y es bien difícil tasar con la misma cuchara a todos, ¿no? Es bien difícil. Porque ahí tengo que ser. Y es complicado porque también el sistema es corrupto, ¿sí? Porque no sería complicado identificar quién sí y quién no. Pero pareciera ser que lo que gana no es su perfil psicológico, es su dinero. Y son los abogados y los jueces que se venden, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema. Tenemos un sistema que es terrible y las mujeres muchas veces se enfrentan porque, otra vez, la mayoría de los varones son los que tienen el poder adquisitivo, tienen para pagar, ¿sí? Y luego yo he conocido varios que o son jueces o son abogados y conocen todo el sistema y conocen a todos sus compañeros. Entonces, al juzgado que quieras, tengo a mis amigos, ¿sí? Y te voy a quitar a los niños. Y entonces la mujer alega esto y entonces dice, no, es alienación, ¿sí? Porque ella está hablando y poniendo a los hijos en contra, cuando sí hay causa. La alienación es cuando no hay causa, ¿sí? Pero aquí sí hay una causa. Entonces ha creado mucho porque pareciera ser que es un término que ha protegido a la gente violenta. Y entonces por eso dicen, mejor olvidémoslo. Porque siempre tergiversamos todo, ¿no? Salió algo bueno, pues entonces ahora lo usamos mal. Y entonces yo creo que eso tiene que ver con todo ese sistema legal. Porque yo digo, sí, o sea, a ver, vamos a hacer un perfil psicológico y yo sé si este es violento o no es violento. Sí. Pero si yo manipulo ese perfil, si yo manipulo a los jueces, si yo manipulo... ¿Con qué se enfrenta la mujer? Sin poder adquisitivo. Sin tener la red de contactos que tienen ellos. ¿Con qué me enfrento? ¿Quién me va a creer? ¿Cómo les demuestro que sí? Si no es cosa de demostrar, es cosa de quién tiene más. Y bueno, tanto para ellos como para mujeres, de que existe eso, sí existe, ¿no? Sí hay mujeres que han maltratado a los hombres y también hay hombres que han maltratado a las mujeres. ¿Sí? Y yo veo desde la psicología, sería muy fácil tener el perfil y saber quién es violento. Pero no vale eso, vale quién pagó.
¿Y no considera el hecho de que sea necesario cambiar el término alienación parental por otro término, por otras palabras? Si es así,
yo creo que sí, el problema es el concepto. Porque, por ejemplo, si yo hablo mal de él, podría caer en el concepto. Sí. Pero lo que habría que acotar es siempre y cuando sea falso. ¿No? Y eso lo puedo comprobar. Entonces, no es lo mismo que yo ponga a mis hijos en contra de su papá a cuando yo diga quién es su papá. ¿No? Que sí les está haciendo esa violencia. Sí. Hay un caso también de una mujer que le quitaron a los niños. Primero le dieron a ella la guardia y custodia y patria potestad. Y él pagó y se lo quitaron. Y entonces ella dice, es que él viola al niño. O sea, claro que hay maneras, hasta médicos. El juez no ordenó nada. Y dice ella, es que todos ellos son amigos, él es abogado y ahí trabaja. Eso no es alienación. Entonces está mal catalogado. A ver, tú hablas mal de él, eso es alienación. No. Y habría que ver, ¿son injurias? ¿Sí? ¿O está diciendo la verdad? Pero el sistema enmascara todo eso y lo pone en un mismo rubro. ¿Y ya ven? Entonces yo creo que hay que acotarlo, ¿no? Que sean más como la cuestión legal de una injuria. Yo estoy hablando falsedades de él. No estoy diciendo la verdad. Ese es el problema. Cuando digo la verdad hay que atenderla. Eso es lo que hay que acotar. Pero entrenar a los jueces, a los ministerios, a los... Ahora sí que el que paga, ¿no? Ay, pues agradecer mucho, sigue siendo fascinante este tema. Cada vez encontramos más y más cosas que nos dan pauta a seguir investigando, ¿no? Entonces, cada vez que ya dice una, bueno, termino esta y empiezo otra, ¿no? Empiezo otra cosa, porque esta información que te dan es muy, muy valiosa, ¿no? Y es eso, a través del lenguaje, la cosmovisión que tienen de crianza, la cosmovisión que tienen de su papel y de su rol como papás, ¿no? Y que estas personas de 80 nunca les habían preguntado y ellos tampoco nunca se habían puesto a pensar cómo lo hacían. ¿Y cómo fue la paternidad de esos papás que ya no están?